Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Si te incorporas ahora, Mario Draghi tiene un plan. Mejor dicho, tiene un paciente, un diagnóstico y un tratamiento. El paciente es Europa, que es un paciente viejito, que vive más obsesionado con el medio ambiente que con la productividad y que permanece ajeno a la pujanza de otros competidores más jóvenes y dinámicos, los estadounidenses y los chinos. El diagnóstico es claro. La economía europea se encuentra en lenta agonía, ha dicho Draghi. Y el tratamiento es de caballo. Una inyección de 800.000 millones de euros al año si queremos rejuvenecer al viejecito europeo. Claro, ante una suma así, a uno se le viene a la cabeza la pregunta de Josep Pla. ¿Y esto quién lo paga? ¿Cómo se compagina la vuelta a las reglas fiscales, eso de no gastar más de lo que se ingresa, con semejante inversión? ¿Será capaz Europa de articular cantidades ingentes de inversión privada, como ha hecho Biden, para dinamizar la economía estadounidense? ¿O este nuevo plan Marshall que se nos anuncia hay que cargarlo entero a la deuda de países ya muy endeudados, como por ejemplo España o como por ejemplo la Italia de Mario Draghi? Vaya por delante que don Mario tiene toda mi admiración. Es un tipo brillante y comprometido con la defensa de ese paraíso de las libertades que, a pesar de los pesares, sigue siendo Europa. Sobre todo si lo comparamos con casi cualquier otra parte del planeta. Cuando Draghi alerta contra el exceso de burocracia que ahoga a los productores europeos, que se lo digan a nuestros agricultores y ganaderos, por ejemplo, tiene razón. Y también la tiene cuando invita a reconsiderar la velocidad de la transición energética y a conciliar la lucha por la descarbonización con la prosperidad económica. No sea que los europeos estemos haciendo el tonto sostenible mientras nuestros competidores crecen y crecen sin tanto escrúpulo verde. A ver qué dice esto, por cierto, Teresa Rivera, que aspira a ser comisaria de doña Úrsula von der Leyen, que es quien encomendó a Draghi este informe. Lo que no acabo de ver es que los Estados miembros de Europa, cada cual con su circunstancia fiscal, con su deuda, con su productividad económica, puedan ponerse de acuerdo fácilmente para movilizar tantos cientos de miles de millones mediante una deuda mutualizada. No veo a los frugales en ese escenario. Y aún es pronto para evaluar si la experiencia pionera de los fondos pandémicos puede considerarse verdaderamente un éxito. Yo creo que falta mucha auditoría en eso de los fondos Next Generation. Draghi se da cuenta de que hay que hacer algo, porque los europeos se empobrecen lentamente y a medida que se empobrecen económicamente, se radicalizan políticamente. Esto es cierto y es preocupante. Pero lo que no sé es si las naciones europeas tienen hoy líderes como Adenauer, como De Gasperi, como Schuman, capaces de impulsar semejante refundación del proyecto europeo. Y además están pasando más cosas destacadas que te cuento con Pilar Cisneros.
Pues comenzando por los 2.424 millones de multa contra Google por abuso de posición dominante. Lo ha confirmado hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un caso que se remonta a 2017, cuando Bruselas determinó que el gigante de Internet daba preferencia a sus propios resultados cuando buscamos un producto para comprar en la red. Y a Canarias han llegado esta noche dos nuevas embarcaciones con 115 personas, una a la Isla del Hierro y otra a Lanzarote. A esta hora, además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúnen allí en las islas para hablar del pacto migratorio que sigue pendiente con el gobierno. Y estoy muy pesada con este tema, Jorge, pero ¿de verdad no te darías tú un paseo por el espacio de buena mañana, por ejemplo?
Ni de coña. Yo no entiendo que haya gente que pague, millonarios incluso, que paguen por semejante temeridad, ¿no?
Y tanto. Bueno, que sepas que la posibilidad por lo menos está más cerca, aunque de momento, como bien dices, solo para multimillonarios. Mira, porque hoy ha despegado con éxito la Polaris Dawn. Despegó sin problemas después de varios aplazamientos en las dos últimas semanas. Hoy por fin ha despegado, como decimos, desde Cabo Cañaveral esta misión operada por SpaceX, que es la compañía del magnate Elon Musk. Además, como comandante de este vuelo de 5 días está otro multimillonario, se llama Jared Isaacman, que también pone la pasta para este desafío doble. Querían lograr el primer paseo espacial privado de la historia y, de paso, llegar tan lejos como ninguna expedición lo hacía desde el programa Apolo. de exploración lunar, allá por el año, fíjate, 1972. No está mal como reto.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Fernando Alonso da la bienvenida al ingeniero estrella de la Fórmula 1.
Aston Martin ha presentado esta mañana a Adrian Newey, el exitoso ingeniero de los últimos años de Red Bull. Fernando Alonso le recibe con los brazos abiertos y Newey feliz de trabajar juntos.
Fernando, of course, I mean, we've battled against each other for so many years.
Bueno, hemos tenido grandes batallas contra él tantas veces. En ocasiones incluso ha sido nuestro archienemigo, y la verdad es que estuvimos muy cerca de ficharle en 2008 y en 2009, pero por desgracia no pudo ser, fue una pena. Y ahora mismo seguimos siendo rivales. ¿Qué puedo decir? Es una leyenda del deporte y la verdad es que estoy deseando ponerme a trabajar con él.
En fútbol, Víctor Font oposiciona a Joan Laporta, ha pedido esta mañana elecciones anticipadas para el año 2025 y cuenta cómo vivió el intento de fichaje de Nico Williams.
Pues sintiendo y sabiendo de todas que nos estaban engañando y que había ejercicios de voluntarismo. Salió una entrevista mía que había hecho un tiempo atrás en medios extranjeros, donde el titular era: el Barça no puede fichar Nico Williams. Y bueno, las opiniones que salieron de allí. ¿Pero por qué? Porque la gente obviamente se cree el relato del club, pero después de que nos hayan prometido X veces algo y no se cumpla, pasará como en el cuento del pastor y las ovejas, y al pueblo ya no irá.
Hoy, por cierto, está prevista una comida de la plantilla del Barcelona que va a pagar el entrenador Hansi Flick.
Anda, mira, qué generoso.
Gracias, Carro.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hay mucho que planchar hoy sobre la mesa, ¿eh? Tenemos la amnistía, el techo de gasto y un dato tremendo: el número de repetidores en España, que enseguida vamos a analizar. Pero antes vamos con la nueva normativa para el sector de empleadas del hogar. Y digo empleadas porque a nadie se le escapa que la mayoría son mujeres. Según la última EPA, en total hay unas 580.000 personas trabajando en tareas del hogar en España, y de ellas, de las 580.000, 500.000 son mujeres.
Sí, esas son las cifras totales, pero las que realmente tienen contrato y están dadas de alta en la Seguridad Social son unas 367.000, según el último dato de afiliación, es decir, que 4 de cada 10 no están contratadas, como le ocurre a Karen.
Por ejemplo, si quisiera operarme alguna, por ejemplo, de los ojos, que quería operarme, no me pueden cotizar, no puedo alquilar piso, sí o sí con contrato.
Karen no tiene los papeles en regla y está intentando convalidar aquí en España su título de fisioterapeuta en Perú. Pero mientras tanto, le compensa trabajar sin contrato, pues para mantenerse, claro. Y aquí la cuestión, Jorge, es si el plan de protección para empleadas del hogar que hoy pone en marcha el gobierno las va a beneficiar o va a ser un impedimento para estos contratos. Porque estamos ahora mismo, claro, en el mínimo de contratos de empleadas del hogar desde hace más de una década. Ojo.
Es que a veces con la mejor de las intenciones puedes perjudicar a quien tratabas de ayudar. ¿En qué consiste este plan del gobierno? Bueno, básicamente en obligar a quien contrata a que tenga un plan de riesgos laborales, que en un hogar pueden ser muchos esos riesgos laborales. Pero ¿cómo se va a medir y cómo se controla esto en cientos de miles de casas particulares? Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues es muy complicado, ¿no? Es la pregunta del millón, porque nada tiene que ver, como nos podemos imaginar cualquiera, un quinto piso con terraza con un chalet de tres plantas que tenga, por ejemplo, piscina, ni tampoco es lo mismo, a efectos de riesgos laborales, pues pasar la aspiradora que cuidar de un niño pequeño o de un anciano. Pero de momento, nadie va a venir a tu casa a comprobar si tienes unas escaleras más o menos empinadas o si se cocina con inducción o con gas. Lo que se le ha ocurrido al gobierno es una web o una app que facilitará el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y donde desde el próximo año se van a evaluar los riesgos en función de la información facilitada por el que contrata, por el empleador, que tendrá que rellenar un cuestionario online. Ahora, veremos a ver qué pasa, por ejemplo, con el abuelo que no maneje el ordenador. Vamos a ver. Sandalio Gómez, economista experto en laboral.
Estás creando problemas en un tipo de trabajo tan especial como este, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esto va a empujar mucho, pues, al trabajo fuera de normas, ¿no?
También se va a implantar un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y de acoso. Además, Las empleadas del hogar tendrán derecho a reconocimientos médicos gratuitos y periódicos en la Seguridad Social y recibirán formación por Internet sobre los riesgos asociados a las tareas que realizan.
Y una cosa importante, Victoria, si alguien trabaja en varias casas, que sepa que solo tendrá que pasar el periodo de formación una vez, y lo mismo en el caso del reconocimiento médico, ¿verdad?
Eso es, porque lo habitual es que trabajen en varias viviendas a la vez. Piensa que contratar a una empleada del hogar a tiempo completo es algo que no todo el mundo se puede permitir, porque supone más de 1.500 euros al mes entre el sueldo y las cotizaciones. Así que son muy pocas las que trabajan en una única casa, suelen hacer pues 2 horas aquí, 3 horas allí, bueno, encadenan varios contratos, es que la que tiene contrato, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues que a veces el papeleo pues no le compensa, pero no le compensa ni a una parte ni a la otra.
Creo que economía sumergida va a ser una cosa acordada, ¿no?, entre el empleado y el empleador. Y es normal. ¿Por qué? Porque estás haciendo rígida una relación que no soporta bien esa rigidez. Que hay que cuidar, sí, que hay que evitar abusos, por supuesto, pero dentro de un marco.
Bueno, la patronal ya había advertido sobre la economía sumergida ante la caída de la afiliación a la Seguridad Social de las empleadas del hogar y le ha pedido al Gobierno que apoye con rebajas fiscales a las familias para incentivar la contratación.
No, sí, está muy bien, lógicamente, que todo sea legal. El problema es que tanta burocracia y tanto papeleo a las familias, a muchas les echa para atrás. Pero bueno, en cualquier caso, estas son las claves a tener en cuenta, tanto para quien contrata como para quien trabaja o aspira a trabajar con contrato en el sector de la asistencia en el hogar. Jorge, claro.
Pues sí, el problema es la economía, efectivamente, sí. Como ha dicho el experto. Bueno, todos pensamos en tareas de cocina o limpieza, pero en este sector también se incluyen quienes atienden a dependientes, sí, por ejemplo, sí, a niños, sí. A mayores,
sí, sí.
O hacer servicios de mantenimiento, de jardinería, siempre, eso sí, que no vaya más allá del propio domicilio.
Eso es.
Gracias, Victoria.
A ti.
Y el tiempo para recurrir la ley de amnistía acaba mañana y apurando los plazos hoy siguen llegando recursos desde Castilla y León, Cantabria o Baleares. Recuerda que todas las comunidades autónomas del PP y también Castilla-La Mancha, presidida por el socialista García Page, han anunciado o presentado sus recursos contra la amnistía.
La ley de amnistía mañana cumple 3 meses en vigor y se han beneficiado ya de ella en este tiempo un centenar de las casi 500 posibles afectados. Sin ir más lejos, hoy el juez Pablo Llarena ha confirmado que no va a aplicar la ley de amnistía a la malversación de Carles Puigdemont, porque ese delito, dijo el Supremo, que no es amnistiable. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
De su paso, Llarena lo que hace es desestimar también los recursos que presentaron tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que pedían, por supuesto, aplicar la amnistía al prófugo.
Así es, además de firme, Llarena es muy claro. Dice que las alegaciones presentadas no tienen ningún fundamento. Es la propia ley la que excluye el perdón en este caso, cuando se busca un beneficio personal de carácter patrimonial. Aunque no aumente materialmente su riqueza, los procesados obtienen un beneficio de contenido patrimonial con cargo a fondos públicos. Los procesados fugados decidieron cargar a los fondos públicos del contribuyente el coste del referéndum ilegal del 1 de octubre, que era un empeño personal ilegal y contrario a la Constitución y al Estatuto de Cataluña y además ajeno a sus responsabilidades de gobierno y competencias de la Generalitat. Desestima también Llarena las alegaciones que se basan en el voto particular favorable a amnistiar este delito y reitera que fue el legislador, que fue el Parlamento quien ofreció la interpretación auténtica del término enriquecimiento. Se trata de un desvío de fondos públicos para un referéndum ilegal.
Entonces, Patricia, Puigdemont y compañía, lo que les queda ahora ya es esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional, que mañana mismo empieza a estudiar toda esa catarata de recursos que se están presentando contra la amnistía.
Así es, Pilar. Mañana el TC empieza a estudiar la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo en el mes de julio por desórdenes públicos. Es el caso de unos condenados que lanzaron piedras contra los juzgados de Gerona tras conocerse la sentencia del Prusés. El Supremo tiene la absoluta convicción de que la norma vulnera el derecho de igualdad y el principio de seguridad jurídica, un relevante trato desigual en función de su ideología o de sus propósitos políticos. También estudiará la abstención del magistrado a propuesta del PSOE Juan Carlos Campos. Siendo ministro de Justicia, dijo que la ley de amnistía era inconstitucional. Y en el pleno del 24 y 25 de septiembre se estudiarán otras admisiones, los recursos del PP y de algunas comunidades autónomas.
Lo que está claro es que esta oleada de recursos va a retrasar la resolución de la amnistía y que se va a empantanar, porque está el Tribunal Europeo y está el Constitucional. O sea, el Constitucional de Cándido ya sabemos lo que va a decir, pero va a costarle un cierto trabajo.
Sí, mínimo unos 8 meses, y de ahí hacia adelante.
Pues no sé si eso le gustará.
8 meses sin gobernabilidad. Gracias, Patricia.
Gracias a vosotros.
Por cierto, Jorge, que mañana es 11 de septiembre. Es la diada, sí, la diada en Cataluña. Y con la amnistía y la situación de Puigdemont de fondo, bueno, se van a celebrar las manifestaciones independentistas, pero las tradicionales, porque no parece, ¿no? No se van a parecer en nada en aquellas marchas multitudinarias de hace unos años. Es más, este año hay convocadas hasta 5 marchas diferentes para evidenciar, yo creo, no sé, las horas bajas del independentismo.
Que se van a manifestar si ya han conseguido lo que querían.
Exacto.
Y hoy vuelven al cole en Castilla-La Mancha, mañana toca Baleares, Extremadura y Galicia, y el jueves 12 Castilla-León y el lunes 16 Andalucía. Pero más allá del calendario, hoy la OCDE nos pasa el primer examen de la temporada y no salimos precisamente bien parados. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, crecemos en inversión y en profesores, es verdad, pero ese gasto luce poco porque multiplicamos por 4 el número de repetidores, por 4 en secundaria. El problema sigue ahí.
Sí, el gasto educativo roza ya el 5% de la riqueza nacional en España, que es uno de los países que más ha aumentado la inversión en los últimos años, según refleja el último informe Panorama de la Educación de la OCDE. Además, la escolarización temprana de niños de 0 a 3 años ha aumentado 10 puntos hasta situarse por encima de la media de la Unión Europea. Tenemos menos alumnos por profesor que la media de los países desarrollados, más horas de clase y profesores mejor pagados. ¿Están los resultados a la altura de ese mayor esfuerzo financiero y académico? Algunos datos demuestran que no. El más llamativo, ese que decías, Jorge, que por ejemplo el número de repetidores en secundaria casi cuadruplique los registros de los países desarrollados. Una situación que plantea un serio dilema educativo, como explica en COPE el experto en políticas educativas Ismael Sanz.
Al final, en algunos casos, una repetición es el primer paso para terminar abandonando los estudios, pero el que sí que está en el aprobado, si se baja el nivel exigente para reducir la tasa de repetición, se va a esforzar menos también.
Es delicado porque, aunque se ha reducido en los últimos años, la tasa de abandono escolar sigue siendo una de las más altas de la Unión Europea. No baja del 13% desde 2021. Es algo problemático si tenemos en cuenta que, según recalca el informe, completar la educación secundaria reduce un 28% el riesgo de estar en paro.
Y será interesante, en cualquier caso, Carmen, ver si estos datos mejoran de aquí a unos años, ¿no? Cuando se pueda observar cómo está funcionando la FP dual o las enseñanzas más flexibles, que, según los expertos en educación, son clave para ayudar a todos estos chavales a que no se queden ahí en el limbo.
Sí, porque hablamos que, según lo publicado por la OCDE, casi el 18% de quienes tienen entre 18 y 24 años ni estudian ni trabajan en nuestro país, frente al 13% en la Unión Europea, 5.5 puntos menos que hace 7 años, pero sigue estando entre los peores registros de los países desarrollados.
Gracias, Carmen. Lo triste es que parece que seguimos con esa sensación, ¿verdad?, de que no acaba de evolucionar nuestra educación. En fin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si necesitas darle un buen repaso a tu casa después de las vacaciones, nada como el aspirador Samsung Jet 85 o Jet 75 Complete, con hasta 210 vatios de succión, batería extraíble y hasta 60 minutos de autonomía.
Y si necesitas encontrar las maletas, tus llaves o incluso tu mascota, tienes de regalo un dispositivo localizador SmartTag.
Todo con las tecnoventajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de octubre en tienda, web y app.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid confirma que los conciertos que se están celebrando en el Bernabéu siguen superando los niveles de ruido permitidos por la ordenanza municipal. Los últimos han sido este mismo fin de semana. El grupo Aventura reunía a sus seguidores en el estadio del Real Madrid con las nuevas medidas que acordaron el Ayuntamiento y el Club Blanco. Ni el escudo acústico ni el hecho de que los conciertos acabaran a las 11 de la noche han frenado el malestar de los vecinos. Carlos Murillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por las noches se llegaron a registrar, según dicen los vecinos, unos 85 decibelios. Recordemos que el máximo permitido es de 55.
Es un completo sin vivir, porque el ayuntamiento no para de poner nuevas medidas o mejorar las anteriores y sigue habiendo el mismo problema. Es verdad que ahora los conciertos acaban a las 11 de la noche, pero es que los vecinos también se quejan de que la fiesta sigue en la calle, la gente utiliza los arbustos como cuartos de baño, huele el barrio fatal y las peleas son el pan de cada día de todas las noches de concierto. He hablado con Carlos, un vecino de la zona de toda la vida.
El ruido molesta constantemente, los gritos de la calle no los controlan, eso ni los pueden controlar. Los escándalos de las borracheras tampoco los controlan. El que la gente se haga sus necesidades en el entorno tampoco lo controlan.
Marta, que es la presidenta de un edificio al lado del Bernabéu, está muy enfadada porque la fiesta se traslade a las calles hasta las tantas de la madrugada.
Inseguridad, suciedad, nos cortan las calles como quieren, de repente de un sentido pues ya no está, nos impiden el paso de un lado a otro del Bernabéu, a los propios vecinos, no podemos ni siquiera ir a la iglesia, el que quiere ir a la iglesia.
Todos están muy quemados y la única solución que ven es que los conciertos acaben y vuelva a ser todo como antes.
Bueno, los vecinos dicen que van a resistir, aunque es verdad que algunos, como Javier, dicen que de hecho no podían más. El barrio ha cambiado, dice, y los macroconciertos han sido el detonante para abandonarlo.
Hubo muchas razones, pero evidentemente buscaba una zona más tranquila. Que esto lo había sido, pero ya dejó de serlo.
Bueno, en toda la zona del Bernabéu se ha reforzado la limpieza y además se han limitado a 20 los eventos de este tipo al año. Vamos, que los vecinos están deseando que juegue el Madrid en casa, porque por lo menos saben que ese fin de semana no hay concierto. Gracias, Carlos.
Gracias, Pilar.
Bueno, y hoy tenemos un día muy parecido al de ayer, fresco por la mañana, pero más caluroso, diría yo, y de hecho, a mediodía, ¿no? De hecho, el calor avanza en esta jornada. Ahora mismo, fíjate que el termómetro marca 27 grados. Vamos a llegar a media tarde a los 30. Las mínimas, la próxima madrugada, se van a quedar en los 16. Y son las 2 y 23 minutos, es momento de saber cómo están las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, un accidente que genera hasta un kilómetro de retenciones. Al margen de este alcance, situación tranquila, la mayor parte de carreteras madrileñas, eso sí, encontrarán algo de tráfico lento de entrada por la 1 en el entorno de Alcobendas y de Las Tablas y también tráfico lento de salida por la 6 en el entorno del Plantío.
Y en un día como hoy, en el que se han incorporado los estudiantes de ESO, bachillerato y FP a clase, te voy a hablar enseguida de Paula. Ya no está en el instituto, pero su brillante paso por el Guadarrama la ha llevado hasta Polonia. En un instante te cuento lo que hace allí.
Bueno, bueno, qué seguridad tiene este y este otro.
Y qué estilazo. ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se llama Paula Morata, tiene 18 años y hasta el mes de junio era alumna del Instituto Guadarrama. Ha sacado un 13.01 sobre 14 en la EBAU y quiere dedicarse a la ingeniería biomédica. Ahora mismo está en la ciudad polaca de Katowice, representando a España en el concurso de jóvenes científicos de la Unión Europea, con un proyecto personal muy original. COPE de la Sierra, Pilar Nuero, buenas tardes.
Buenas tardes. Podríamos decir que Paula es una joven del Renacimiento. Entrena y compite en patinaje. Va al conservatorio y es una estudiante brillante que en julio ya recibió un premio en el Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores. Fue por un trabajo en el que mezcla física, matemáticas y música, su gran afición, con el clave como protagonista, un instrumento de cuerda percutida del siglo XV, precursor del piano. Para muchos, un gran desconocido. Paula espera que con su proyecto eso cambie.
Consiste en relacionar la música y la física a través de los temperamentos y las afinaciones de mi instrumento musical, que es el clave. Es un instrumento de teclado de la rama de música antigua, de cuerda, y pues a través de sus afinaciones, con las frecuencias de cada nota, pues intentamos relacionar la música de una manera numérica.
Paula, una de las dos representantes españolas en el certamen europeo, competirá hasta el sábado con 150 jóvenes científicos de entre 14 y 20 años de 40 países.
Pues le deseamos muchísima suerte a Paula, por supuesto. Hoy, recuerda, se han incorporado a clases 600.000 alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional. Este año, por cierto, con un aumento de estudiantes de FP de más del 5% respecto al curso pasado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo. Por chat o videollamada, cuando y donde sea. Con la red de médicos y hospitales más amplia del mercado. Elige DKV Personal Doctor. Acércate a tu oficina más cercana en Madrid o visita dkv.es/Madrid y aprovecha los descuentos exclusivos.
Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre, patrocina Fundación BBVA. Entradas en teatroreal.es.
Y más de 3.500 personas han sido arrestadas en la región dentro del plan contra las bandas juveniles puesto en marcha por la delegación del Gobierno en febrero de 2022. No todos los detenidos pertenecen a alguna pandilla, pero sí guardan relación con ellas o con los delitos que cometen. En las intervenciones policiales se han requisado 1.500 armas blancas, 9 armas de fuego y 200 objetos peligrosos. Según la delegación del Gobierno, hay algunos episodios que son especialmente mediáticos, pero la realidad, asegura, es que las bandas juveniles están dejando dejando de ser el principal problema en la región. Y en Collado Villalba ha sido detenida una mujer por clavarle un cuchillo a su pareja en el estómago. El hombre, que ha sido atendido en el hospital, no ha querido presentar denuncia. Todo ocurrió después de una pelea entre ambos en su vivienda, donde la Guardia Civil detuvo a la mujer por un delito de lesiones. El hombre fue atendido por el SUMA 112 y trasladado después al hospital en estado leve. Y el tercer día de encierros de Arganda del Rey deja a los primeros heridos con traumatismo y contusiones. Tres personas que evolucionan bien de sus heridas. Los encierros se extenderán hasta el próximo día 16. Escuchas Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía Cope, bienvenidos si te incorporas a esta hora. En la mesa de Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional de Pedro Sánchez, se ha acumulado un tocho de recursos, una decena, que ha presentado las distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP, el propio PP Nacional, el Tribunal Supremo y también un varón socialista, pero no sanchista, Emiliano García Page. A Page, ya lo sabes, se le ha criticado mucho eso de ser muy clarito en los dichos y no tan claro en los hechos. Pero vamos a conceder hoy a Page lo que es de Page, porque prometió recurrir la ley de amnistía y lo ha hecho. Como esperamos que se oponga también en los tribunales, si es necesario, al cuponazo catalán. Feijó le pide más. Le pide que exija a los diputados castellano-manchegos en el Congreso que rompan la disciplina de voto socialista. Esa disciplina de voto que pastorea Pachi López, que es el Igor, el mayordomo de la mayoría Frankenstein. Pero lo cierto es que en ese grupo parlamentario ya no existen diputados de Castilla-La Mancha, de Aragón, de Andalucía, todos son corderos sanchistas. La igualdad de los ciudadanos de esas comunidades hace tiempo que dejó de importar a sus señorías de la bancada roja, provengan de la provincia que provengan. Solo les importa la igualdad de su nómina a fin de mes. Por eso han perdido tanto poder territorial y lo que les queda. En cambio, Page conserva una mayoría absoluta. Y la conserva precisamente por su rebeldía a las políticas nacionalistas de Pedro Sánchez. ¿Significa eso que el recurso de Page o el de todas las comunidades autónomas, el de Ayuso, el del PP, el PP Nacional, lograrán tumbar la ley de impunidad, es decir, la ley de amnistía? Pues me temo que no. Lograrán retrasar el proceso, eso sí, porque se le acumula el trabajo a don Cándido. De hecho, el juez Llarena acaba de decirle a Puigdemont que su delito de malversación sigue siendo inamnistiable y que si cruza la frontera cursará la orden de detención pertinente. Esperemos que si eso pasa no se vuelva a hacer el ridículo histórico que hicieron los Mossos de Escuadra. Lo que yo creo es que tarde o temprano, con una mayoría raspada, eso sí, probablemente de 6 magistrados frente a 5, se consumará la traición a la igualdad de los españoles, que eso es la ley de amnistía, la quiebra de la igualdad de los españoles ante la ley, en virtud de la cual un señor, catalán y separatista, no tiene que responder ante la ley de los delitos que ha cometido porque le da 7 votos a Pedro para seguir en la Moncloa. Este es un tribunal constitucional de autor. Lo digo con pesar, porque el máximo órgano de garantías de una democracia, desde Kelsen, debería regir los destinos legales y constitucionales del país de una manera apolítica. Pero el Tribunal Constitucional de Cándido es un tentáculo político de la Moncloa. Es el ministerio número 23 y su ministro es Cándido, que es el Tezanos de la justicia. Page quizá pierda el recurso, seguramente lo pierda, pero habrá sido coherente con sus principios, que eran los del PSOE hasta la noche misma del 23 de julio del 23, ¿eh? Y eso, esa coherencia va a reforzar su autoridad moral cuando en ese partido toque pasar página de la ominosa etapa populista protagonizada por Pedro Sánchez. Y están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Pilar Cisneros. El PNV apoyará, importante esto, apoyará esta tarde en el Congreso la iniciativa para reconocer a Edmundo González como vencedor de las elecciones en Venezuela.
Un formalismo por el cual el Congreso le va a pedir al gobierno que reconozca la victoria del líder opositor exiliado desde este domingo aquí en España para sortear la persecución del régimen de Maduro. Pilar Alegría, portavoz del gobierno, acaba de criticar esta iniciativa del PP.
Que tiene un objetivo claro, que es la de dividir. Es la de dividir. Saltándose por un lado la posición que estamos manteniendo todos los países europeos, es que roza la absoluta irresponsabilidad y el cinismo.
Esta mujer se va a arrepentir de lo que acaba de decir, porque la semana que viene probablemente el Parlamento Europeo vote exactamente lo mismo que está pidiendo el Partido Popular.
Bueno, en cualquier caso es una iniciativa del PP que se debate, como decimos, en el Pleno, que arranca en el Congreso, pues además enseguida, a partir de las 3 de la tarde, y que se va a votar mañana.
Expósito, por cierto, va a encender la linterna esta tarde a las 7 desde el exterior del Congreso, junto a los venezolanos convocados por María Corina Machado para reivindicar la victoria de Edmundo González Urrutia. A lo mejor eso a Pilar Alegría también le parece una cosa divisiva, lo de María Corina Machado. En fin, más cosas. La vivienda de alquiler en Baleares es la más cara de España.
Ronda los 1.600 euros mensuales de renta media. Es una barbaridad. Pero además los datos del Observatorio del Alquiler llaman la atención, porque la demanda de vivienda de alquiler se ha disparado en Cataluña desde la entrada en vigor de las políticas de contención de precio. Solo en Barcelona se ha triplicado, con más de 350 interesados de media por cada vivienda. Y ojo a los picos, hasta 2.700 demandantes por cada anuncio. Y a más demanda, ya se sabe, subida de precios.
Y nos vamos a asomar también a Timor Oriental, al viaje del Papa, que hoy cumple su octava jornada.
Este viaje por Asia y el Pacífico, que va a durar hasta el viernes. Mañana Francisco pone rumbo a su último destino, Singapur. Pero antes, hoy el Papa ha celebrado una misa multitudinaria en Dili, en la capital de Timor Oriental, donde el 99% de la población es católica.
Y de esa celebración, bajo un sol de justicia, por cierto, y un mar de paraguas amarillos, ha sido testiga la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Jorge, Pilar. Buenas noches desde esta acogedora ciudad que todavía está recuperándose de una misa histórica, que además Francisco quiso finalizar con unas palabras inesperadas que fueron aplaudidas por la multitud. Lo mejor de Timor Oriental, les dijo, es el pueblo, la sonrisa de sus niños. Y haciendo un símil con los abundantes cocodrilos que acuden a sus playas, les alertó contra otro tipo de cocodrilos que quieren cambiarle su cultura y su historia. El Papa ha tocado fibras muy sensibles de Timor Oriental, y de hecho el hilo conductor del viaje ha sido ayudar a que la fe sea una práctica viva.
No tengamos miedo de hacernos pequeños ante Dios y ante los unos frente a los otros. No tengamos miedo de perder nuestra vida, de dar nuestro tiempo, de rever nuestros programas y redimensionar cuanto se requiera nuestro proyecto.
Francisco se ha conmovido por la sencillez y el cariño con el que lo han recibido. En los recorridos por las calles extendían por el suelo la prenda típica del país, una especie de pañoleta amplia llamada tais, para que el Papa móvil pasara por encima. El Papa duerme ahora en la Nunciatura. Mañana a primera hora se despedirá del país con un encuentro con los jóvenes.
Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge. Víctor Fon, oposición a Joan Laporta, ha pedido elecciones anticipadas para el verano del 2025 y, entre otras cosas, ha dicho esta mañana que el seguidor del Barcelona fue engañado con el intento de fichaje de Nico Williams. Hay partidos de selección todavía, estábamos pendientes de los de ayer. Mbappé fue suplente en la victoria de Francia 2-0 contra Bélgica y se habla de su rendimiento, sobre todo con la selección francesa. Se van a completar los partidos internacionales. Destacan el de Brasil con la delantera del Real Madrid, Vinicius Endriti y Rodrigo contra Paraguay, y la Argentina de Julián Álvarez contra Colombia. En el Atlético de Madrid, confirmado, Pablo Barrios va a estar 3 semanas de baja. La sub-21 juega hoy en Hungría a las 6:45. Una victoria garantiza la clasificación para el Campeonato de Europa. Y es una de las noticias del día, la presentación del ingeniero Adrián Newey por Aston Martin, con intercambio de elogios con Fernando Alonso.
Gracias, Corro. Mira, de María Jesús Montero se pueden decir muchas cosas. Se puede decir, por ejemplo, que es la suma sacerdotisa de las ceremonias de la confusión. Esto es una cosa que digo yo. Pero no se puede decir que no se rinda a la evidencia. Ella, RQR, acaba de llevar de nuevo al Consejo de Ministros los pasos previos para intentar aprobar unos presupuestos generales del Estado. Vamos a ver si lo consigue.
Si a pesar de todo esto, la tentación del Partido Popular es seguir rechazando la senda por cuestiones, como digo, puramente partidista, creyendo que de esta manera obstaculiza o impide al Gobierno de España presentar los presupuestos generales, les digo ya que desistan de esa idea.
¿Qué tiene que ver el PP ahora en esto?
Claro, o sea, le está pidiendo al partido de la oposición que gobierne por él. Es que, de verdad, no, es fantástica, María Jesús, de verdad.
Bueno, lo que se acaba de aprobar en Consejo de Ministros son los pasos previos, el andamio, para entendernos, ¿no?, para que haya presupuestos. Y ahí se incluye el llamado techo de gasto y la senda de déficit. O dicho de otra manera, los límites de lo que podría gastar el Gobierno el año que viene en caso de aprobarse estos presupuestos. Y aquí el problema es doble. Por un lado, está la falta de apoyos políticos. Y por otro, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, está el problema de las cuentas, porque el Gobierno insiste en que quiere gastar casi 200.000 millones de euros el año que viene, mientras Bruselas nos dice que hay que ajustar el gasto público. Vamos, algo no cuadra.
Bueno, y menos aún va a cuadrar si Hacienda da el paso de elaborar los presupuestos sin el visto bueno del Congreso a estos objetivos de déficit aprobados hoy en Consejo de Ministros, como es intención de la vicepresidenta de Hacienda Montero.
El Gobierno de España va a presentar los presupuestos de 2025, ya sea con la senda aprobada hoy, ojalá, o con la anterior senda que estaría vigente en ausencia de esta aprobación.
Bueno, hay que recordar que las reglas fiscales, esos límites de déficit y deuda impuestos por Bruselas, han estado suspendidos desde el 2020. Se dio libertad a los estados para gastar por la pandemia. Bueno, este año se han reactivado esas reglas fiscales, pero estamos viviendo con los presupuestos del 2023, que tampoco tenían esas limitaciones de gasto. Hay que remontarse a los presupuestos del exministro Montoro del 2018, hay que hacer un poquito de memoria, cuentas que fueron prorrogadas hasta el 2021 para encontrar una senda de gasto oficial alineada con eso que nos exige Bruselas, ¿no? Así que lo tiene difícil el Ejecutivo para sacar adelante pues la senda aprobada hoy en el Congreso. Será el cuarto intento en menos de un año y, como dices, pues repite las cifras tumbadas en julio. Casi 200.000 millones de euros de techo de gasto y un límite de déficit del desequilibrio de las cuentas públicas, así para que nos entendamos, gastar más de lo que se ingresa, del 2,5% para el próximo año, del 2,1% para el 26 y del 1,8% para el 27. Vamos, que no parece fácil.
Me ha encantado eso, Marta, de ya sea con la senda de este año o la del año pasado, ya sea con el Parlamento o sin el Parlamento.
Efectivamente. Lo importante es sacarlo, sí. Pero bueno, a ver cómo lo hacen y a ver cómo lo explican.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Bueno, además de lo económico, con esto de los presupuestos estamos de nuevo en el escenario de siempre. El gobierno sigue en manos de Puigdemont porque perdió las elecciones. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Ricardo, lo más curioso es que el gobierno sigue intentando vender un ejemplo de estabilidad.
Sí, porque el entorno presidencial se sabe la necesidad de espolear a sus filas y de ahí la consigna según la cual, en medio del movido panorama internacional, lo que hemos visto en Francia, cómo está Alemania, con la mirada puesta en Estados Unidos y sus elecciones, ellos lo que venden es que España es incluso un exponente de estabilidad. El caso es que, aunque lo enmascaren, la ansiedad recorre el gobierno de arriba abajo y Pedro Sánchez se declara decidido a estirar su mandato aún al precio de reducir a la nada la acción legislativa. Si unos nuevos presupuestos tienen los votos necesarios, bien, y si no, también es el aviso reiterado desde la Moncloa a los socios y en particular a Junts, porque el Congreso de los de Carles Puigdemont se cruza a finales de octubre en esa hoja de ruta presidencial y entre los objetivos está redefinir sus relaciones tras la investidura de Salvador Illa en Cataluña. En la sala de máquinas se declaran a ciegas por el hermetismo de los separatistas, llegan a decir eso de que al menos de momento no nos han dicho que no, y dirigentes socialistas ven inviable aguantar sin cuentas públicas más allá de 2025, del otoño de ese próximo año, pero con Sánchez, claro, sostienen, nunca se sabe, deseosos como están de creer en la leyenda del líder.
Bueno, pues nada, todo es posible.
Como se puede gobernar sin Parlamento, pues cerramos el Congreso y abrimos un hotel. Hotel Los Leones, ¿qué te parece? Oye, bueno, y sacamos partido a la pujanza turística de Madrid.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo. A vosotros.
Y el mundo sigue hablando hoy de una buena noticia y también de la particular forma de comunicarla que ha tenido Kate Middleton.
Este es el vídeo en el que la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra anunciaba en redes sociales que ha completado su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. un vídeo que es casi como una pequeña película de más de 3 minutos. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar, ¿cómo estáis?
Hola.
Parece un cortometraje muy cuidado todo, además. Un vídeo en el que explica cómo han sido los últimos meses, mientras se intercalan imágenes con el príncipe Guillermo y sus 3 hijos, sus grandes apoyos en este viaje que define como complejo, aterrador e impredecible. Una buena noticia y un mensaje en el que Kate, de una forma realista, reconoce que aún no está libre del cáncer, pero que avanza hacia esa plena recuperación. Dice, eso sí, que el camino todavía va a ser largo. El vídeo es un pequeño cortometraje con una estética muy cuidada, con la voz de Kate como narración a lo largo de unas imágenes en el campo y en la playa junto a su marido, el príncipe Guillermo, y sus hijos. Y hemos querido precisamente analizar su estética.
Es un legado. Está hecho con la intención de que sus hijos lo vean algún día y recuerden el amor con el que crecieron. En el vídeo hay muchísima simbología y significado. Ella, desde luego, es la protagonista, claramente, y los demás son las personas que le han apoyado durante este momento tan difícil. Es un mensaje muy familiar, nada institucional, a pesar de que tiene también el objetivo de fortalecer la figura política de Kate y Guillermo.
En el vídeo hay mucha simbología, hay muchos mensajes y de ellos vamos a hablar con este experto, con Cristian Salomoni, del Instituto Internacional de Análisis de la Conducta, a partir de las 3 en la tarde de COPE.
Bueno, es un vídeo precioso, ¿eh?
Es un vídeo muy
bonito,
cuidado.
Pero un poquito cursi a lo mejor.
Bueno, entiendo las circunstancias.
No, muy medido, muy cuidado, muy inteligente también me parece.
Comunicativamente, muy inteligente.
Manejan muy bien.
Hombre,
manejan muy bien,
quieren,
porque os imagináis...
Un caos.
¿Pero por qué te parece
hace...
cursi? ¿Por qué te parece
España,
cursi?
Un poquito naif, a lo mejor. Hombre, a ver, si entiendes las circunstancias de las que se viene y de lo que se trata de comunicar, está bien, es un buen ejemplo de comunicación, pero me parece un poquito demasiado relamido. No sé.
Para mí no. Para mí está justo...
Debate, ¿eh? Bueno, debate.
Sí, bueno, podría haber sido mucho más cursi, pero no. Y el melón es lo que os decía también. ¿Os imagináis la familia real aquí en España haciendo un vídeo de estas características? Nos cuesta todavía.
Sí, un poquito. Además, las niñas ya son muy mayores, no, ya no pegan. Esa edad que tienen ahora las infantas, la princesa, ya no le pega este tipo de vídeo. Bueno, Pilar, gracias, que te escuchamos esta tarde.
Gracias.
Adiós, Pilar.
Adiós. Bueno, pues te escuchamos esta tarde y ahora lo que llega en unos instantes es más información, porque vamos directos, Jorge, a la información de la COPE más cercana, tu información local.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia.
Carlos Herrera.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud?
Estoy en un mercado. Te doy un titular. Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Expósito.
Para contar la realidad del drama de la inmigración desde la Isla del Hierro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me encuentro en el centro de Barcelona para estudiar este fenómeno de la turismofobia.
Las protestas de los vecinos que dicen que les están echando de sus casas y sus barrios.
Pilar García Muñiz.
Hoy desde Valencia para hablar de la vuelta al cole. Nos enfrentamos al curso más caro de la historia.
Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Bienvenidos al primer partido de España después de proclamarse campeona de Europa.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
¡Wow! En Carrefour vamos de promo en promo. Por eso ahora tienes un 15% de descuento en toda la ropa, calzado, interiores y calcetería de infantil y bebé. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Promo, promo, promo. Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Mateo, ya verás cómo le encantará la guardería a la niña. Ya tienes la información sobre los seguros de salud y de vida en la app. Me decís, ¿vale?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Siempre ha sido un tema tabú. No gusta hablar del suicidio, pero es una realidad en nuestra sociedad y una lacra de la que se puede salir si sabemos detectarlo y abordarlo a tiempo. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva herramienta digital en la lucha contra los suicidios. Se llama ARSUIC. Alerta de riesgo de suicidio. Facilita la asistencia sanitaria a los pacientes en seguimiento y refuerza la colaboración entre la atención primaria y el SUMA 112. Se han incorporado 700 profesionales de salud mental a la sanidad pública de Madrid. Y te doy un dato más. Nuestra región mantiene la tasa de suicidio más baja de España, con 6 casos por 100.000 habitantes. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y lo que se persigue es mejorar la calidad de la atención a los pacientes, no estigmatizarlos. ¿Cómo puede ayudar esta nueva herramienta digital? Cuéntanos.
Bueno, pues el objetivo de esta herramienta digital pionera es mejorar el seguimiento de los pacientes que están en riesgo de quitarse la vida. Para ello se facilita la asistencia sanitaria a esos pacientes con profesionales de psiquiatría, psicología clínica, cada vez mejor formados. Además, se refuerza la conexión entre la atención primaria con los profesionales de urgencias médicas del SUMA 112, como nos explica la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Tenemos una herramienta digital que en la historia clínica permite no solo escribir, sino detectar datos que nos hagan sospechar que pueda haber un intento de suicidio, que una persona esté sufriendo, ¿no? Porque como ha dicho con su testimonio Carlos, la persona que se suicida no quiere morir, no quiere sufrir.
Es muy importante también en la prevención de los suicidios el trabajo conjunto de los profesionales sanitarios con los educadores.
Tenemos 21 equipos de intervención directa con psiquiatra y enfermera. En las ambulancias ya va un psicólogo y en educación, que es muy importante. En ese plan de prevención del suicidio tenemos formación específica para que el docente, que pasa mucho tiempo, sobre todo con la población infanto-juvenil, detecte esos signos de alarma y nosotros podamos actuar.
El número de suicidios, Pilar, ha bajado en Madrid, aunque los problemas de salud mental aumentaron hasta un 70% con la pandemia. En total, como decías, son 6 casos de suicidio por 100.000 habitantes en nuestra región. Se han incorporado, además, casi 400 profesionales de salud mental en este último año, aunque la consejera Matute reconoce. Faltan psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeras en toda España, no solo en Madrid Comunidad.
Y que detrás de cada caso, claro, hay un nombre, una historia. Tú has podido, Ramón, hablar con una de esas personas que en un momento de su vida pues intentó quitársela. Afortunadamente, Fernando, que así se llama, ha conseguido salir a flote.
Tiene 64 años y hace uno tocó fondo. Demasiados problemas personales, familiares y laborales. Demasiado estrés. Fernando decidió poner fin a todo.
Llega un momento que hay un límite. Y luego un trabajo estresante, a destajo 20 personas, y eso durante 40 años que llevaba trabajando.
Dentro de lo que cabe, Fernando tuvo suerte, Pilar, fue un mal suicida y por eso ahora puede contarlo. La ayuda de su médico de cabecera y de los profesionales sanitarios de salud mental le han salvado y ahora es una persona nueva, nos dice, mucho más positiva y con un mensaje de esperanza para todas las personas que estén pasando una mala racha.
Cuando pasa estas cosas y eso, es fundamental pedir ayuda. No te lo puedes ir guardando como yo hice y cuidarte tú. Y eso te va minando. Y cuando sales del trabajo, pues estás roto, estás muerto. Entonces lo que hay que hacer es pedir ayuda.
Pedir ayuda, dice Fernando, que nos cuenta, ha aprendido muchas cosas en este tiempo, sobre todo una, a vivir.
Fíjate, bueno, pues pedir ayuda, que es fundamental, y lo decía él, y no estigmatizar a esos pacientes, a estas personas. Gracias, Ramón.
A ti, gracias.
Y nos hemos dado una vuelta por la Plaza de la Villa porque en el antiguo ayuntamiento luce desde hoy una placa muy especial. Te lo cuento enseguida.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
¡Prepárate que nos vamos!
¿Dónde?
Al Rincón Asturiano, que para la vuelta de vacaciones tienen unas jornadas gastronómicas con un menú para dos personas, con chipirones a la asturiana, fabada asturiana con matanza de pueblo y una botella de sidra, todo por 50 euros la pareja. Pero son solo 15 días.
En el Rincón Asturiano, en calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Testigos privilegiados de la historia de Madrid. Así ha definido el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, a quienes han dedicado muchos años de su vida a escribir sobre Madrid, a los cronistas de la villa. Y entre ellos, pues no podemos dejar de nombrar a nuestro añorado, querido y gran compañero Ángel del Río, fallecido algo más de 2 años. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues, en fin, una placa que les recuerda en la Casa de la Villa. Han pasado muchos años desde los tiempos de Ramón Mesonero Romanos, ¿verdad?
Bueno, pues fíjate, más de un siglo, porque fue un 15 de julio de 1864 cuando Mesonero Romanos inauguró el Cuerpo de Cronistas de la Villa. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿qué es un cronista de la villa? Bueno, pues es un cuerpo de asesores, en este momento son 8, que no solo conocen la historia de Madrid, es que también saben bien su realidad. Por eso suelen formarlo periodistas. Entre ellos, como dices, estaba nuestro compañero Ángel del Río, fallecido en 2022, que se conocía muy bien Madrid, tan bien que estuvo 52 años informando sobre la capital. Bueno, Pilar, tú le conociste mucho y yo ni
te cuento. Trabajamos con él mucho y tú ni te cuento.
Yo ni te cuento que es mi maestro en todo esto del periodismo y las anécdotas que lleva a contar, sí, de Madrid, súper curiosas, de por qué Madrid tenía... Fíjate, una cosa que contaba siempre, el que Las Quees de Madrid es el único municipio que tiene calle D. En otro sitio dices calle Castellana, no, calle de la Castellana, imagínate.
Y lo que le gustaba, polemizar con todo, bueno, el sentido del humor que tenía, bueno, que le recordamos mucho, que le echamos de menos y que nos gusta mucho que tenga una placa, ¿verdad?
Como una placa que está en el patio de cristales de la Casa de la Villa.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es de obligado cumplimiento seleccionar los coches que compramos para ofrecerlos a nuestros clientes como seminuevos. En Yamóvil llevamos desde 1970 cumpliendo con esta premisa. Si vendes tu coche y está bien cuidado, en Yamóvil te lo compramos al momento con la mejor tasación.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Madrileño, llegó septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Socialenergy.es.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
En nuestra democracia, la regulación de la vida común se lleva a cabo principalmente a través de las leyes que se elaboran en el Congreso y el Senado. Dichas leyes son fruto de un proceso de deliberación. Los proyectos se debaten, se enriquecen, cuentan con suficientes apoyos o se rechazan por los grupos parlamentarios. De un tiempo a esta parte, las pocas leyes que salen adelante se están aprobando por un procedimiento de urgencia. Lo excepcional se ha convertido en algo habitual y las garantías se reducen. Cada vez se recurre menos a las leyes para regular la vida común y se abusa de forma inaceptable del decreto. Los decretos, disposiciones del gobierno, están previstos por nuestra Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad. El gobierno de Sánchez abusa del decreto porque cuenta con una precaria mayoría parlamentaria que ha llevado a la parálisis legislativa. Este año hemos tenido unos presupuestos prorrogados y de momento el techo de gasto para los presupuestos del año que viene ha sido rechazado. El presidente del gobierno aseguró este sábado que piensa avanzar con o sin el apoyo del legislativo. No se puede gobernar sin el apoyo del legislativo. Sería inadmisible que Sánchez hubiera hecho estas afirmaciones oponiéndose a los principios constitucionales. Más bien parece que ha querido